Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Muy buenas noches, bienvenidos a Uniminuto Radio 1430 AM. Buenas noches, Samuel.
Buenas noches, Ana María.
Bueno, hoy invitamos a nuestra audiencia a compartir un tema muy importante para las viviendas en términos generales. Vamos a hablar hoy con Samuel respecto a las tecnologías apropiadas para la vivienda.
Sí, Ana María. A ver, yo creo que es un tema que para nuestro país cae perfectamente. Me explico, históricamente en las tecnologías apropiadas no es un tema reciente, nuevo. Yo tengo referencias más o menos desde el año 1980-83, concretamente por un programa de Naciones Unidas que se llama Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. En esa época y antes de eso siempre se ha buscado hacer mejoras en vivienda o construir viviendas en bajo costo, previendo que estas viviendas, digamos, permitan tener unas condiciones idóneas, y se ha investigado en sinnúmero de elementos para las viviendas. Entonces, aquí en Colombia tenemos la Universidad de los Andes, un centro que se llama el Centro Gaviotas, que tiene una sede en Bogotá pequeña, pero su mayor desarrollo está en la zona de la Orinoquía, y allí se investiga desde molinos de viento, purificación de agua, en fin, sin número de tecnologías, hasta en construcción. Y muchas de esas tecnologías, cuando uno retoma los manuales de PNUD, encuentra que allí se han desarrollado sin número de elementos que permiten tener un mejor modo de vivir a las personas. Por ejemplo, en el Caribe, los cubanos han trabajado unas tecnologías relacionadas con construcción de vivienda sismorresistente, en algo que nosotros en Colombia lo hicimos hace muchos años y que se ha perdido, que es el bareque.
Así son las construcciones antiguas, ¿no?
Antiguas,
incluso todavía existen en la zona rural.
En la zona rural.
Muchas viviendas de construcción en bareque.
Y entonces, obviamente, en Cuba lo que hicieron fue investigar y mejorar las condiciones de construcción. Un bareque en cementado que permite esa flexibilidad cuando hay movimientos sísmicos. Algo aquí, años atrás, en el minuto estuvo visitando esa experiencia en La Habana, algunos docentes en su momento de ingeniería civil, mirando cómo se podía aplicar como tecnología apropiada aquí en Colombia, donde hay muchas zonas que son, digamos, sísmicas. Y uno encuentra aquí zonas sísmicas, digamos, en Santander, que está uno de los lugares que más tiembla, no en Colombia, sino en el mundo, que es el Nudo de la Mesa de los Santos. Está lo que pasó en Armenia hace años.
Sí.
Sumado a eso, digamos, hay tecnologías en vivienda para zonas de alto riesgo. Entonces uno, aquí el minuto estuvo presente en Armenia, estuvo presente cuando el tema de Armero Guayabal, que no fue por un sismo, sino fue más por una avalancha, pero en sí, y se construyen viviendas a bajo costo. Igualmente en el campo, donde digamos el consumo de gas natural es casi cero, por no decir que no existe, la gente compra pues la tradicional bombona de gas propano, pero en muchas zonas donde ni siquiera el gas propano alcanza a llegar, la gente consume con fogones de leña, y eso también hay una tecnología apropiada para construir estufas, que la característica es que reserva mucho calor, bajan el consumo de leña y no se maneja la contaminación por parte de humo. Cuando uno va a una casa campesina en la zona rural y uno se mete a la cocina, normalmente la cocina, las paredes son negras,
sí,
del humo. Digamos, estas
el hollín.
Estas estufas lo que hacen es concentrar calor y básicamente por una chimenea que la gente llama witrol, se saca el humito para que no contamine, y se utilizan maderas que duran mucho tiempo en consumirse y generan calor. Entonces eso es otro elemento de tecnología apropiada.
Escuchándolo, uno se pone a pensar sobre todo en los niveles de construcción que se tiene hoy en el país y con la problemática que tiene la construcción hoy en día. Hemos visto cómo por temblores, por desestabilización de los suelos, en el país muchas edificaciones familiares se han dado con aberturas, se han cedido, son zonas de riesgo. Uno no entiende qué es lo que está sucediendo o por qué no se aplican estas tecnologías en la vivienda, en la construcción, cuando hay una responsabilidad por parte de los arquitectos y las personas que se dedican a las construcciones de vivienda, sobre todo a nivel de costo. Y encuentra uno varias preguntas. Uno, ¿por qué hay tanta ineficacia en la construcción y en la gestión de calidad de las construcciones de vivienda? Dos, los costos que son altísimos, que no cubren lo que una persona se puede ganar sobre dos o tres salarios mínimos. Y la tercera, los desastres que se dan por condiciones ambientales, de terremoto. ¿Qué es lo que está pasando y cómo se puede llegar a regular estos procesos de construcción? Y de todos modos, que es parte de la seguridad del ser humano, ¿no?
Ana María, yo creo que en el país, después de el terremoto de Armenia, cambió un poco el tema de construcción. Históricamente en este país la gente construía y las normas eran muy débiles en exigencia de construcción en términos generales, tanto urbana como rural. Después de el sismo de Armenia, la norma sismo resistente se hace más seria. Y digamos, ese seria no implica que no se aplique. Y desafortunadamente, quienes son los responsables en hacer un seguimiento son las autoridades de los municipios en que se aplique la norma. Y tomemos el ejemplo más reciente que sucedió la semana pasada, que fue el tema de este edificio en Cartagena.
Sí.
Un edificio que violó la normatividad en todo su esplendor. Es una licencia que no tenía, una construcción en una zona que era de cuatro pisos, llevan en el sexto piso. En fin, entonces donde yo digo es que la autoridad no hace el seguimiento al cumplimiento de la norma. Eso es para mí, digamos, desafortunadamente lo esencial. Lo otro, sí es cierto, el hecho que nosotros tengamos en este país en forma transversal seis estratos, los estratos se miden de acuerdo a la metodología del DANE, es básicamente por el tipo de vivienda. Entonces, en la medida en que la vivienda tenga elementos débiles en su construcción, se acerca más a los estratos bajos. En la medida que la vivienda tenga elementos de construcciones más serias, esos son los estratos más altos, y así se mide la estratificación en el país, más no por ingreso, sino por tipo de vivienda. ¿Qué quiero decir con esto? Desafortunadamente, cuando, y usted lo decía anteriormente, de por qué es tan costosa la vivienda, si uno mira, realmente lo que encarece mucho la vivienda son los acabados. De lo que llama cerámica,
sí, claro.
Sanitario. Entonces uno puede, en este país se consigue cerámica importada, sanitarios importados, sanitarios de 3, 4 millones de pesos, lavamanos del orden de 2 millones de pesos, sí. Que eso encarece la vivienda. Pero si uno se pone a mirar el cemento con que se construye una placa o el concreto con que se construye una placa de vivienda, sea en estrato 1 o en estrato 6,
es el mismo.
Es el mismo cemento. La mano de obra es la misma mano de obra, porque son trabajadores normalmente que han migrado de las zonas rurales en el sentido de las zonas urbanas. Entonces, y lo que hace valer es, pues, el costo de la tierra. Entonces, uno, hay zonas que en todas las ciudades y en las áreas rurales también se tienen zonas donde el valor de la tierra es mínimo, inferior, pues obviamente una vivienda allí sale barato. Pero como hay zonas, vámonos aquí cerquita a Anapoima.
No, es costoso.
Súper costoso.
Chinauta.
Entonces, son cosas, pues, que más por la demanda turística y de descanso. En otros sitios, digamos, que son distantes, la gente no tiene cómo llegar. Y obviamente el precio es más barato. Si tuviéramos aquí la colaboración de algún arquitecto en términos de costos, normalmente el metro cuadrado hoy en día en el país por costo en construcción está alrededor del 1.700.000, 1.800.000 pesos.
¿En dónde?
En términos generales en el país, el costo de metro
cuadrado. ¿El promedio? Yo creo que es más alto.
No, el 1.800.000 y 1.800.000. Lo que lo diferencia es la ubicación del sitio donde construyes. Entonces, tú vas a encontrar aquí metros cuadrados.
Centro Internacional está casi sobre los 5 millones de pesos.
20 millones, 25 millones de pesos. Sí. Pero lo que hace es el espacio donde está ubicada la construcción. Pero en materiales, en promedio es eso, 1.700.000. Pongámosle costoso, 2 millones de pesos. Que es costoso para una persona que gane un salario mínimo, así sea por autoconstrucción. Y entonces donde empiezan a mirar el empleo de viviendas con tecnologías apropiadas que haga más barato el costo. Hay conceptos como el de tecnología socialmente apropiada. Entonces es lo que habla cuando hay un equilibrio entre las cualidades técnicas, la viabilidad económica y la capacidad de adaptarse al medio en que se emplea. Aquí hay vivienda, digamos, si uno va hacia la zona del Pacífico, sobre todo en la parte del río Atrato, no tanto hacia la parte del mar costero, sino el río Atrato, sí, y en muchos otros ríos del país, en donde la vivienda se hace en palafitos. Vaya, sí, si uno a la Ciénaga, la el pueblo de Salamanca, que son en palafitos las viviendas, y que son, pues, no tienen unos lujos excesivos, sino son unas viviendas básicas que la hacen económica si uno la va a comparar con una vivienda que en vez de ser en palafitos para un río, esté soportada sobre, ¿qué le digo yo?, columnas con placas de concreto. Eso lo hace más costosa. La otra puede ser que es una vivienda más económica, más agradable con el medio ambiente, en el sentido que es de madera. Alguien le está diciendo, no, pero es que tiene talan los bosques para construir la casa, pero sí, diría que es más amigable con el medio ambiente. Vamos al caso de Mocoa. Cuando uno observaba las noticias, uno encontraba que a muchas casas que tenían a la orilla del río, que tenían columnas y placas.
Sí, y aún se ve por el lado de la antigua vía Villavicencio, por Guayabetá.
Uno ve esas casas. Si uno va a mirar, son casas, pues, en construcción, elevadas. Aquí hay materiales que se utilizan en otras latitudes, en otras partes del mundo, en construcción, y andamios en otras partes. Aquí uno normalmente los andamios los ve construidos en metales. Sí. Son varillas entrecruzadas. Pero si se va uno a la India, los andamios son hechos en guadua, que los hace más flexibles para los movimientos telúricos.
Sí, claro.
Y muchas viviendas son en guadua. Aquí para nosotros la guadua es un elemento todavía suntuario y elegante, que lo hace costoso para la construcción. Ana María, hay muchos elementos que permitirán una construcción con tecnologías de bajo costo. Entonces vamos un poco al tema. Yo recuerdo, y todavía existen, sea por ahí, por ejemplo, en las zonas rurales, tener un sistema de alcantarillado es absurdo e inútil, porque no existe. Y normalmente la gente trabaja con pozos sépticos.
Sí.
Hay tecnologías de bajo costo para construir pozos sépticos. Como hay tecnologías para que esa masa que genera metano, se embolse ese metano y permita sustituir la leña que se quema para aplicarla por el metano en las estufas, que son de bajo costo. Hay tecnologías, por ejemplo, para el almacenamiento de grano en el campo. Normalmente la gente lo almacena o en silos, pero hay formas de construir silos a partir de llantas. Llantas que no se utilizan, está el sistema y se construyen silos para guardar el grano. Eso es una tecnología apropiada. Una tecnología apropiada que cuando algún europeo viene por estos lares, es la maquinita con la que se exprimen los jugos en la calle.
Sí.
Que se echa la naranja y se baja una palanquita y se exprime. Sí. Eso es una tecnología apropiada.
Claro, de eso trabaja mucho el Instituto, el Centro Gaviota, ¿no?
Gaviotas.
Aplicar las tecnologías
de bajo costo, al servicio de la sociedad.
Pero uno encuentra muchas contradicciones y retomo un poco lo que yo preguntaba antes, ¿por qué se hace tan costoso hacer o diseñar viviendas con tecnologías apropiadas cuando Colombia tiene todas las posibilidades y cada vez es insostenible un costo y la compra de vivienda aquí en el país?
Mi apreciación, se hace costoso porque eso es casi como una moda ambiental.
O sea que estamos en la moda ambiental, pero nos está saliendo bastante costoso.
Entonces, si usted mira la moda ambiental, usted encuentra que es costosísimo, porque es la moda. Es como cuando tú consumes productos, entre comillas, limpios, que es más costoso que con otro producto. Y aquí decirle a un campesino o a un ciudadano como nosotros, váyanse al campo y construyan una vivienda con tecnologías apropiadas, hace el gesto que está haciendo la profesora Ana, fruncir el ceño. Es un poco eso, es sí, claro. A uno decirle, hombre, allá eso, entonces uno
eso como que, como con qué,
como que salirme de esta comunidad urbana,
sí,
e irme a vivir allá, aquí teniendo un sanitario que descargo, irme a un pozo séptico que lo tengo que limpiar, sí. De ella y uno como que ya lo piensa 7 veces, en vez de tener un agua potable que me llega porque yo pago un servicio tratada químicamente, hacer un ejercicio con un filtro de arena para purificar el agua. Entonces son cosas que a veces nos cuesta adaptarnos a esos sistemas, y creo que por eso, por moda, hoy en día hay las famosas fincas ecológicas que uno paga por ir a conocer cómo es que se cultiva, cómo se hace, sí, una cama de lombriz californiana, de humus, y entonces eso pues es rico por ir a mirar la experiencia, pero que usted tenga que hacerlo todos los días,
no lo hace,
uno no lo hace. Entonces, por eso digo que esas actuaciones como de moda son lo que para mí son costosas, pero si uno las aplicara masivamente, seguro que serían realmente baratas. Por ejemplo, para mí es absurdo que en un país como el nuestro, tropical, el uso de la energía solar sea tan excesivamente alto.
No tiene sentido. No, para nada.
Cuando debería ser algo de política de Estado, masificar con bajos costos, para que todos, detrás de eso sabe uno que hay unos negocios de unas empresas que venden los servicios de energía, que no son, digamos, buenas prestadoras de servicios. Tenemos el caso de la costa, pues hay muchas cositas que por allí hay que mirar.
Es que no solamente con lo de la parte de la luz solar, sino también lo del parque eólico que tiene como parque en La Guajira.
En la empresa de Medellín, EPM, Medellín. Pero fíjese que es un parque casi demostrativo.
Exactamente, es
eso. Pero no es una explotación general. Y es un parque allí demostrativo y para de contar, que además como de turismo.
Para no ir tan lejos, uno podría ver el parque de Guaduas que queda aquí sobre la calle 80.
El puente de Guaduas.
El puente de Guaduas.
Claro. Si uno ve, hay muchas situaciones, pero fíjese cómo es un puente bonito, pero ahí pregunte cuánto vale un puente de esos por lo exótico, de los maderables, ¿ya? Entonces,
eso es lo que tenemos que como revisar frente a los avances y los desarrollos de tecnologías en vivienda. ¿Por qué es tan costoso y solamente se tiene para exhibición elementos que permitirían dar y generar una calidad de vida a unos precios razonables? No hablemos de precios caros, ni altos ni bajos, sino de unos precios justos y acondicionados como a las necesidades del ser humano. Y sobre todo aquí en Colombia, que tenemos todas las posibilidades de tener ese tipo de viviendas con tecnologías avanzadas.
Pues, ¿qué quiere que le comente al respecto, Ana María? A ver, yo sigo insistiendo que si nosotros, digamos, en formación, desde que estamos en la época preescolar y escolar, nos informaran sobre temas de tecnologías apropiadas, sería una cosa que todo mundo la estaría aplicando. Así como hace muchos años hablar de pymes y mipymes en este país realmente era en cabeza de expertos. Hoy en día uno ve que en todos los colegios hay una materia que es de creación de empresa, que era lo mismo, cómo crear empresa. Y se masificó ya, esos expertos pasaron a un segundo lugar porque ya, digamos, se masificó. Lo mismo diría, cuando uno masifica conocimiento, digamos, los costos de estos mismos se baja. Si uno el tema de tecnologías apropiadas se masificara en conocimiento, eso bajaría los costos en su implementación. Yo he visto en días pasados estuvimos de visita en una ONG que el tema de ellos son tecnologías apropiadas y tienen turbinas, tienen paneles solares, tienen muros a partir de barek, cosas de estas, pero es más su negocio de vender. Pues lo conocí porque nos informaron, sucede en Bogotá, tienen ellos, y fuimos y miramos y realmente dirían, no, esto es lo que se debería masificar en el país. Pero vuelvo y cuento, el tema es quién le interesa que se masifique, porque ahí empiezan ya los temas, digamos, de producción comercial. Yo no me imagino una gran empresa que haga tejas para las casas, que uno le estuviera diciendo, no, es que a la gente se le puede enseñar a hacer tejas, en arcilla, cocidas, un poco lo que llamaríamos la teja española.
Sí.
Pero la gente no, porque entonces, no, es que hay una empresa que hace unas tejas imitándolas. ¿Cuánto vale una teja de esas?
Son caras porque estuve mirando precisamente por la curiosidad que me llevó el tema de hoy. Estuve revisando construcciones en la zona, digamos que un poco en el casco urbano de Bogotá, y uno encuentra unas diferencias abismales en construcción, en vivienda. Por ejemplo, en la zona de lo que es la localidad Bosa, Simón Bolívar, a pesar de las condiciones financieras en que vive, uno encuentra tecnologías apropiadas y ellas viven con eso.
Claro.
Se defienden en sus viviendas. Uno ve en la 80 las edificaciones que construyeron sobre un humedal,
sí,
que son alrededor de 20, 22 pisos, de unas grietas impresionantes,
claro,
y con toda la infraestructura moderna. Y uno encuentra al norte de Bogotá viviendas en unas condiciones de apropiación en el uso del agua impresionantes.
Claro, digamos, hay tecnologías para hacer trampas de agua, para reutilizarla, que no son costosas. El problema es que yo sigo insistiendo, como no se ha masificado, hoy en día para no es costoso. Pero si se explicara a la comunidad cómo se puede hacer una trampa de agua, cómo se puede hacer unas tejas, unas columnas prefabricadas, bajaría el costo de la construcción. ¿Cómo prever deslizamientos en terrenos, digamos, empinados?
Aquí que se ve en Bogotá porque se están comiendo las montañas, ¿no?
Claro, entonces, y son tecnologías que si uno mira, hay mucha literatura al respecto, uno puede accesar y encuentra que son de bajo costo. El problema es que a veces yo creo que no conviene que la gente los conozca, entre comillas la palabra no conviene.
Sí,
¿ya?
Por el mercado.
Es correcto, por el mercado. Entonces uno a veces ve taludes hechos con llantas ya de basura y que se hacen como gaviones con llantas y permite el movimiento de tierra. Entonces eso hay. Ve uno, encuentra, digamos, cómo a partir de tubos de cartón, de viejos, grandes, de más o menos de 6, 7 pulgadas, y telas puedes hacer cortinas para habitaciones, que son de bajo costo.
Sí.
Y estás apropiando cosas que aparentemente están en desuso y las puedes copiar.
Yo encontré algo muy simpático esta semana por internet. Creo que es en un país europeo, no recuerdo en ese momento el nombre. Empezaron a reciclar todo lo que es plásticos, botellas, todo lo que tiene que ver con el componente plástico. ¿Qué es lo que están haciendo? Ellos mismos generaron una máquina que me pareció pues muy sencilla, es cortadora en pedacitos, con un proceso de limpieza, y con eso están pavimentando las calles.
Claro.
Sus propias viviendas.
Claro.
Generando los espacios para parqueo, para parques. Me parece que todo lo que se está gastando en tecnología y cómo se están generando, incluso en el uso de las llantas.
Claro.
Reutilizándolas para pavimentaciones, hacer sus propios parqueaderos. Tenemos todo en entorno, pero sí está faltando un componente para hablar de viviendas con tecnología avanzada. Buenas noches, Marilyn, ¿cómo le va?
Muy buenas.
Mucho frío,
noches,
¿no? Esta noche muy fría. Sí, bienvenida a nuestra mesa de trabajo. ¿Qué cuenta?
Muchas gracias, Ana María. Doctor Samuel. Bueno, escuchándolos, un tema muy interesante, y precisamente estuve viendo un documental que hablaba sobre cómo ha trascendido el tema de la vivienda. Entonces hablan cómo desde la historia de la humanidad, los inicios de la historia de la humanidad, se hablaba de los tribus nómadas, y luego comenzaron a hacer sus asentamientos. Y digamos que el primer punto común de nosotros, los seres humanos, nuestro primer punto de encuentro, pues era como la vivienda.
El habitacional. ¿Sí?
Entonces, ¿cómo lo hacían? Con huesos de mamut y con algunas, no telas, sino
las pieles de los animales,
y entonces se reunían en torno al fuego, y entonces así comienzan a hacerse como las estructuras. ¿Cómo iba avanzando más adelante? ¿Cómo se iban diseñando casi en la misma estructura que nosotros tenemos aquí de propiedad horizontal en las culturas milenarias, donde pues en unas condiciones ambientales pues digamos bien difíciles, sabían cómo utilizar los elementos naturales que se tenían en la mano sin ningún desarrollo tecnológico para poder hacer sustentable la vivienda. Entonces, digamos, los canales de aire, materiales como la tierra, la greda, que permitían que las viviendas de día recibieran todo el calor para que por la noche, pues, digamos, pudieran, cuando se bajaban mucho las temperaturas, pues no tuvieran esos problemas. Hoy en día entonces vemos cómo ya es necesario el aire acondicionado, todos los sistemas de, digamos, de calefacción que tenemos, que además perjudican el medio ambiente. Entonces hemos evolucionado, pero digamos que ya la sostenibilidad ambiental está dando para volver la mirada hacia esas construcciones primitivas, digámoslo así, pero que no, pues que eran definitivamente sostenibles y tenían una tecnología propia que nos sirve mucho ahorita para los problemas que estamos teniendo.
Eso es lo que comentábamos al inicio del programa, que en Bogotá y en muchas zonas del país se encuentran todavía viviendas en pie con construcción de bareque, ¿no?
Sí.
Y ver las condiciones y en los terrenos, posiblemente no tendrían, bueno, sería, es muy atrevido decir que no tenían conocimiento, claro que lo tenían, porque hoy subsisten, ¿no?
Claro que sí, es el desarrollo, es que siempre estamos pensando que el desarrollo tecnológico es el desarrollo de artefactos, pero no, las tecnologías también están en eso, en hacer algo útil con los elementos que tenemos a la mano. Igualmente, pues el tema de la tecnología en las viviendas y todo el tema sostenible, pues no solamente debe ser sostenible para el tema ambiental, ¿cierto?, sino también para el tema social. Unas estructuras que permitan la participación, la organización, la socialización, porque bueno, a mí me pasa y no es por antipática, pero yo vivo en una mole de edificio en donde no sé quién es, o sea, rodeada de desconocidos, es decir, no hay tiempo, no hay tiempo ni el espacio para poder socializar con las personas que vivimos al lado. Entonces, digamos que también eso debe ser parte de las tecnologías, ¿cierto?, de vivienda.
Pues, digámosle que las paredes hoy son tan delgadas que uno está cansado de escuchar los ronquidos del vecino. Hay otro tipo de socialización. ¿Qué nos iba a contar, Samuel?
No, es que, digamos, yo quería recordar el tema de tecnologías apropiadas en vivienda. En ese orden de ideas, uno puede encontrar tecnologías apropiadas para construcción de viviendas sismorresistentes, para construcción de viviendas en zona, digamos, de vientos, de huracanes. Hay tecnologías apropiadas de bajo costo, hay tecnologías apropiadas en el tema de prevención de inundaciones, en deslizamiento de terrenos, en temas de purificación y almacenamiento de agua. Por ejemplo, purificación, hay una hierbita que aquí todo el mundo la está tomando más en el tema, digamos, de saneamiento.
La moringa.
Que es la moringa, pero la semilla de la moringa sirve para potabilizar el agua. Entonces son cosas que uno dice, pues, que se desconocen.
Sí, claro.
La moda aquí, la moringa, es más por el tema de diabetes.
Sí.
Pero fíjese que las semillas sirven para purificar agua. Entonces hay cantidad de situaciones que uno diría, es para mí es de desconocimiento. Entonces, de pronto la facilidad de comprar unas cosas, por ejemplo, tecnologías en el tema de ecosaneamiento, de construcción de tanques sépticos, de lagunas anaeróbicas, de alcantarillado.
¿Qué son esas lagunas?
Digamos, ustedes han pasado por las plantas de tratamiento que tiene el río Bogotá.
Sí.
Que hay unos olorcitos agradables.
No mucho.
Digamos, son unas lagunas.
Las brisas.
Donde el material que se ha sacado por, digamos, por purificación,
sí,
se revierte.
Sí.
Y como no hay circulación de agua ni nada, entonces empieza, uno diría vulgarmente, a picharse el agua.
Uh-huh.
Pero eso que nosotros solemos, que la gran mayoría es metano.
Sí.
Entonces, cuando uno embolsar una laguna, dependiendo del área que se tenga, pero hay empresas, no en Colombia, en otros países del mundo, que tapan la laguna, se llama embolsar. Y al embolsar, cogen ese gas, que en su gran mayoría es metano, y lo utilizan como energía para sus procesos industriales. Uh-huh. Aquí nosotros no hacemos eso. Aquí queda al vaivén del aire, la corriente, sí, de aire. Si yo hace algún tiempo trabajé en Ciudad Bolívar en un proyecto que apoyaba la Unión Europea, y había un danés que él tenía la idea en su momento de que ese metano que se producía en el basurero de Doña Juana se embolsara y que se distribuyera por redes a los hogares más cercanos a un bajo costo para que se utilizara en las estufas de las casas.